Todas las culturas siempre han atribuido ciertos poderes, no solo afrodisíacos, sino también poderes para producir hijos, a determinadas plantas.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Sí, hay gente que solo piensa en eso y en lo que traerá ganancias y placer. Por eso te invito a quedarte con nosotros en otro episodio más de Misión 66. La aventura continúa hoy en la serie sobre Génesis, donde abordaremos el capítulo 30, Prosperidad Garantizada. Ese es el tema del episodio de hoy. ¿Cómo estás, David?
Hola, Kimberly. Con el título de hoy realmente me dejaste algo pensativo.
Bueno, cuéntanos por qué.
Entre otras cosas, porque considero que el asunto de la prosperidad es un tema bastante trillado hoy. Todo el mundo quiere ser exitoso en lo que a la vida material se refiere. ¿No crees que esto es así?
Sí, así es. Creo que somos bastante empujados por la sociedad de consumo en la que vivimos.
Por eso alguien dijo alguna vez, hay personas tan miserablemente pobres que solo tienen dinero. No es así. Si el dinero no cae del cielo, Johnny, ¿cómo podemos entonces ser prósperos?
Bueno, todos estén atentos porque eso lo descubriremos hoy. Estamos en Génesis capítulo 30, aquí en nuestra misión 66. Como hemos visto, Jacob ha tenido muchos problemas en su vida personal. Después de huir de su hermano, enfrentar tantas dificultades, trabajar más de 14 años para su tío Labán, se ha enfrentado a muchos problemas y ha aprendido de ellos.
Pero en este capítulo 30 veremos a Jacob comenzar a cosechar algunos frutos de su trabajo y luchas.
Cierto, a lo largo del tiempo hemos visto a los patriarcas pasar por tantos problemas para que la promesa divina realmente se cumpliera. ¿Dónde está la gran nación? ¿Dónde está la multitud? Finalmente, en la tercera generación de patriarcas, en la persona de Jacob, los hijos serán muchos. Tuvo 12 hijos y una hija. Ahora tenemos el resultado claro de la bendición de Dios manifestada en el linaje de los patriarcas. Y los hijos eran vistos como una señal de bendición divina, una especie de prosperidad especial en aquellos tiempos.
Finalmente, parece ser que todas las promesas de Dios se estaban cumpliendo en la vida de Jacob.
Así es, pero no nos olvidemos que los conflictos están a la orden del día. Es así como la Biblia nos cuenta que Raquel empezó a tener problemas con su hermana porque no tenía hijos. Se quejaba mucho con Jacob, y él dice que no puede dar hijos, que es Dios quien está impidiendo eso. Entonces, más o menos repitiendo un tema presentado anteriormente, Raquel le da a su sirvienta Bilá para que Jacob tenga hijos a través de ella. Y así Bilá da a luz al quinto hijo de Jacob. Nosotros vimos al final del capítulo 29 que ya habían nacido Rubén, Simeón, Leví y Judá, y ahora por fin Raquel, por medio de Bilá, tiene su primer hijo, el quinto de Jacob, que es Dan. El texto de la Reina Valera Contemporánea dice que Raquel exclamó,
Dios me juzgó y oyó también mi voz, y me dio un hijo. Por eso le puso por nombre Dan. Bilá, la sierva de Raquel, concibió otra vez y le dio a Jacob un segundo hijo. Y Raquel dijo, tremendas luchas he librado con mi hermana y la he vencido. Y llamó a su hijo Neftalí.
Sí, pero ahí no queda todo. Al ver a Lea que ella había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y se la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, la sierva de Lea, le dio a Jacob un hijo. Entonces dijo Lea, llegó la buena suerte. Así que le puso por nombre Gad. Zilpa, la sierva de Lea, le dio otro hijo a Jacob. Y Lea dijo, qué felicidad la mía. Las mujeres me considerarán feliz. Y le puso por nombre Aser.
Entonces, el texto presenta una historia extraña. El versículo 14 dice que durante la cosecha de trigo, Rubén va al campo y encuentra mandrágoras. que eran unas plantas que la gente consideraba que tenían poderes afrodisíacos. Se las trajo a Lea y Raquel dijo a Lea, «Dame algunas de estas mandrágoras de tu hijo». Y aquí ocurre una historia muy rara. Lea alquila a Jacob para poder dormir con él a cambio de las mandrágoras que trajeron del campo. Jacob luego se acuesta con Lea y una vez más ella puede tener otro hijo, que se llama Isaacar.
Y finalmente ella tiene otro último hijo, que es Zabulón, y su hija llamada Dina.
Y con Raquel solo al final del versículo 22 es que Dios escucha su clamor y le permite tener fertilidad y ella da a luz a José. Solo más tarde tendrá a su último hijo, Benjamín, y los descendientes de Jacob estarán completos.
Vaya, finalmente Jacob cosecha una gran familia.
Tal cual dices, David, Dios bendice a la familia de Jacob que tiene 12 hijos y una hija. La palabra divina se cumple. De hecho, Jacob está prosperando.
Cuando hablas de prosperidad, me imagino que también te refieres a lo material.
Sí, tal cual dices, la prosperidad no solo se manifiesta en el tema familiar, sino también en la obra de Jacob.
Bueno, Johnny, cuando dices que Dios prosperó a Jacob también materialmente, no puedo dejar de preguntarme cómo lo hizo, porque su situación no era para nada ventajosa.
¡Qué buen apunte, Kimberly! Ya me había olvidado que Jacob vivía con el terrible Labán, que por lo que dice la historia, no era un muy buen pagador.
Bueno, creo que sin querer están haciendo un excelente resumen de lo aprendido.
¿Cómo olvidar a Labán, Johnny?
Hasta ahora estoy algo asustado con ese tipo de suegros.
Tranquilo, David. Volviendo a la historia. En realidad, Jacob quiere regresar a su tierra natal, pero Labán lo detiene y luego comienzan a hablar. Labán descubre, y es interesante observar por medio de adivinación, que el Señor, el Dios de Jacob, lo había bendecido, y luego negocia con Jacob el salario.
Estoy segura que aquí la cosa se comienza a complicar.
No estás para nada equivocada. Aquí vamos a ver algo interesante. Empiezan a discutir que los salarios deben relacionarse con la cuestión de lo que nace del ganado. Jacob acepta quedarse más tiempo y habla con Labán y le hace una propuesta. Dice lo siguiente conforme a la Reina Valera contemporánea.
No me des nada. Si quieres hacer algo por mí, haz lo siguiente y yo volveré a cuidar de tus ovejas. Hoy pasaré por todo tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro, más las cabras que sean manchadas y salpicadas de color. Esta será mi paga. Así el día de mañana, cuando vengas a reconocer mi paga, mi honradez responderá por mí. Toda cabra que no sea pintada ni manchada y toda oveja entre mis ovejas que no sea de color oscuro se me achacará como robada.
Es interesante notar que Jacob hace una propuesta aparentemente extraña. Le dice a Labán que quiere combinar un salario de ganado y que tendrá el ganado que nace y que es menos frecuente. Era común que la mayoría de los animales nacieran de una manera que favoreciera a Labán. Así que Jacob estaba sugiriendo que se quedaría con el animal si nacía tal como descrito. Labán estaba muy interesado y dijo que estuvo de acuerdo en ese momento, porque sabía que la posibilidad de tener la cabra moteada o pintada o el cordero negro era mucho menor.
Sabía que iba a tener ventaja en eso.
Pero, en realidad, Jacob estaba creyendo en su poder y tuvo dificultades porque Labán, dice el versículo 35, trató de engañarlo. La Biblia dice que ese mismo día, Labán separó este ganado específico y lo puso al cuidado de sus hijos, es decir, los animales que serían del salario de Jacob.
Sí, el texto dice que ese mismo día Labán apartó los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda la que tenía en sí algo de blanco, y todas las ovejas de color oscuro, y las puso a cargo de sus hijos.
Labán hizo todo lo posible para quitar a Jacob y dejar a sus hijos, tratando de actuar en la manera en que lo había hecho antes. Jacob se fue a vivir más lejos, 3 días de viaje, quizás unos 90 kilómetros, y luego continuó alimentando y cuidando el rebaño.
A ver, Johnny, déjame saber si estoy entendiendo bien. ¿Dices que Jacob le propuso un trato desventajoso para él a su propio suegro? Yo habría pensado en algo que me diera ventajas a mí.
Bueno, si leemos hasta allí parece que no tiene sentido, pero déjame mostrarles cómo continúa esta historia. Extrañamente, el texto nos dice que Jacob tomó algunas ramas de ciertos árboles, hizo rayas blancas y expuso la parte interior blanca de las ramas y las colocó cerca del lugar donde los animales venían a beber en el momento del apareamiento. Y el texto bíblico dice que generaron crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob las separó para que fuera ganando y de esta forma aumentando cada vez más su ventaja. Ya sé lo que estarán pensando ahora mismo. Cuando leemos esto nos sorprende. ¿Qué cosa rara es esa que vemos en el texto? ¿Es eso siquiera posible?
Bueno, en realidad sí. Te me adelantaste a la pregunta.
Es muy extraño todo esto. Primero Jacob parece estar en pérdida y ahora, con este método, parece ganar la partida.
Bueno, de hecho, vemos que Jacob creía en una práctica muy común en su época. Pensó que, como se pensaba en su contexto, esto podría favorecer el nacimiento de animales, como vemos en el texto. De hecho, Jacob demuestra que cree en su poder ante el conocimiento que tiene y, tal cual vemos en la historia, los resultados terminan siendo positivos.
El texto del versículo 43 nos dice que se hizo extremadamente rico y se convirtió en dueño de grandes rebaños y de sirvientes y sirvientas, camellos y burros.
La verdad es que nosotros a primera vista pensamos que Jacob era inteligente y actuó de una manera en la que se beneficiara. Todos los que leyeran en aquel tiempo creerían que este tipo de hechizo funcionó. Pero de hecho descubriremos en el capítulo 31 que fue el Dios de Jacob quien lo bendijo, aunque Jacob hizo lo que hizo. De hecho, no fue bendecido porque creyera en su propio poder y en las prácticas culturales de su tiempo, sino porque Dios en su bondad cumplió la palabra prometida de bendición que ya había anunciado en el capítulo 28.
Y aquí comienza otra aventura en la vida de Jacob. Yo lo llamaría el gran escape. Creo que esto nos deja numerosas lecciones para meditar, Johnny, pero sigue resonando en mí esas palabras que acabas de compartir. A veces pensamos que Dios nos bendice por lo bien que hacemos las cosas o por lo sabios que somos. Sin embargo, las bendiciones siempre vienen de Dios, a pesar de que sumemos nuestro esfuerzo.
De eso se trata, Kimberly. Aunque Jacob hizo uso de su sabiduría, evidentemente esa misma sabiduría le había sido entregada por Dios. Y al final, todo lo que somos y tenemos proviene de él.
Mucho para pensar con este capítulo. Ahora, luego de esta pausa, nos reencontraremos en mi parte favorita, las preguntas y respuestas.
Sí, escríbenos y envía tus preguntas a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y también déjanos saber tus comentarios sobre este episodio y cualquier cosa que está rondando tu mente que desees compartir. También puedes solicitar el librito Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis.
Ha llegado el momento de las preguntas. Empiezo de inmediato a mirar estas plantas medicinales. Mandrágoras, la manzana del amor de esa época. ¿De verdad funciona? ¿Es superstición o era la medicina de la época que tuvo un efecto? ¿Cómo podemos entender este pasaje? Realmente me tiene muy intrigado, Johnny.
Bueno, David, de hecho, todas las culturas siempre han atribuido ciertos poderes, no solo afrodisíacos, sino también poderes para producir hijos a determinadas plantas. Se les consideran plantas capaces de ayudar a concebir. El texto solo nos revela qué era la práctica cultural y cómo lo hicieron. No hay una idea de que estas plantas fueran realmente capaces de marcar la diferencia. Lo que se plantea aquí es una oposición entre la actitud humana de lograr cosas mediante la fuerza y la capacidad del hombre.
Entonces, lo que vemos allí es exactamente que Lea cree, junto con Raquel, que estas plantas pueden marcar la diferencia en el proceso.
Y el texto nos mostrará que todo lo que sucedió en realidad sucedió a través de la bendición y la acción divina. Entonces hay un contraste en el texto. Nadie debería poner esperanzas en estas creencias populares. Por supuesto, hay un elemento objetivo. Si alguien tiene cierto problema de salud y tiene la ciencia al alcance de la mano, debería usarla. Pero no aquí. Esto es la oposición de la creencia del poder humano a la acción de Dios.
Creo que es como lo que sucede con la estrategia de Jacob para aumentar el ganado. Siempre hay un elemento que parece ser humano y el error radica en poner nuestra confianza en eso.
Exacto, Kimberly. O lo que es peor aún y que muchos hacen, atribuirle el poder milagroso solo a un elemento natural o material que realmente nada podría lograr sin la intervención divina.
Ahora, en todo este proceso, la prosperidad de Jacob comienza a llegar. Es un hijo tras otro. Y mira, mujer tras mujer también. Y entonces, ¿cómo está Raquel en esta historia? ¿Cuál es su importancia en las tribus que se está formando en Israel? Quería morir si no había ningún hijo, y José vino, pero luego muere porque dio a luz a Benjamín. ¿Cuál es la importancia de Raquel, que luego parece desaparecer de la historia?
Bueno, es verdad. Lo que pasa aquí es que veremos que Raquel es recompensada por el hecho de que su hijo tiene una relevancia especial en el Génesis, que es el caso de José, y tiene relevancia porque surgirán dos tribus, que son Manasés y Efraín. Nosotros veremos eso más adelante, que Leví no tiene propiamente una herencia de territorio, y por tanto, Raquel acaba teniendo una importancia fundamental. Del lado de Lea, la tribu que merecerá una mención especial es Judá, quien luego con Benjamín formará el reino del sur de Israel. Y nuevamente vemos el predominio de la acción de Dios en oposición a la independencia humana. Hay una especie de juego porque al mismo tiempo en que está desesperada para tener hijos, ella muere. Y otro detalle es que la primera señal de independencia de Raquel, cuando está desesperada, es traer a su sirvienta para engendrar hijos a través de ella. Y el primer niño que nace es Dan. Y la historia de Dan va a ser la más complicada. No aparecerá, por ejemplo, en Apocalipsis 7, y en Jueces encontraremos a Dan en una situación de relación con la idolatría. Es una de las tribus menos importantes de la historia de Israel.
Ya que estamos hablando de inversiones y prosperidad, nos llama la atención la forma en que actuó Jacob. ¿Es algún hechizo? ¿Qué es este truco de la genética que la medicina moderna no descubrió? Pero él quiere que de ahí su rebaño sea colorido. ¿Cómo es eso de ramas y rayas? ¿Cómo explicarlo?
Qué bueno que lo preguntaste, Kimberly. Porque más allá de que hemos visto la intervención sobrenatural de Dios, a uno le queda esa pregunta flotando en el aire. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Jacob?
Bueno, veamos. Jacob propone un acuerdo con Labán en el que teóricamente estará en desventaja. Era mucho más fácil que las ovejas nacieran blancas y no llenas de manchas, rayas, o incluso cabras y machos cabríos negros, tampoco era la probabilidad mayor. Así que él hace un acuerdo en donde aparentemente él tiene cierta desventaja, pero al mismo tiempo cree en este tipo de superstición. Era una especie de idea que si el animal en el apareamiento estuviera delante de tal o cual rama, eso intervendría en el nacimiento.
Pero, ¿es eso real o simplemente era una superstición? ¿Hay alguna especie de confirmación científica en esto?
Bueno, realmente nosotros sabemos que esto no es posible. Para entender esta historia debemos observar que el texto no es normativo, simplemente describe lo que hizo Jacob.
Qué bien que lo mencionas, Johnny. Creo que quienes trabajan en el campo podrían estar interesados en imitar este tipo de práctica.
Sería muy sencillo si así fuera. Y lo que nos dice el texto es que Jacob trató de engañar a Labán, el lobón, intentando aprovecharse y apoyándose en su conocimiento local de la época. Y de hecho, el texto mostrará que Jacob fue bendecido por Dios, no por sus artimañas y estratagemas especiales. Es Dios quien hace esto. A pesar de Jacob y su autosuficiencia, él todavía está creciendo y aprendiendo. Y no es a través de eso que él será prosperado y bendecido, sino por la acción divina.
Creo que seguimos siendo impactados al ver cómo, a pesar de Jacob y de sus intenciones y errores, la misericordia de Dios es tan grande que sigue bendiciéndole y prosperándole.
Y efectivamente es así. Dios da tanta prosperidad a Jacob que su arrogancia comienza a crecer. Para terminar con nuestras preguntas en el versículo 27, Labán, el oportunista, era un adivino. ¿Cómo se las arregló para descubrir ciertas cosas?
Realmente no sabemos si está diciendo la verdad. De repente engaña no solo a Jacob, sino también al lector.
Eso ya sería demasiado, Johnny.
Es que esta historia da para todo. Realmente podemos encontrarnos con situaciones muy extrañas.
Dice en el versículo 27 que a través de la adivinación descubrió que el Señor lo bendijo a causa de Jacob, y es posible que esté usando esto como un juego para aprovecharse. Pero no hay duda de que es un adivino. ¿Por qué? Abraham vino de Mesopotamia. Mesopotamia es un lugar pagano y descubriremos que tienen prácticas con esto. Veremos que Raquel le roba los ídolos a su padre. Vemos que Labán, de hecho, se mete con la adivinación y Dios está mostrando que es precisamente de un pueblo involucrado con la idolatría y lleno de fragilidades que él elige a Abraham. Construye la historia por el linaje patriarcal, llega a Jacob y es a través de esta selección en medio de toda esta fragilidad que Dios construye su historia de redención victoriosa. Y es así como también lo hace en nuestra vida.
¡Vaya qué historia! Sigamos la conversación en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Bueno, luego de este excelente tiempo de preguntas y respuestas, ha llegado el momento de nuestra aplicación.
Llegando al final del capítulo 30 de Génesis, cuando estudiamos el tema Inversiones Jacob, Prosperidad Garantizada, vamos a la aplicación final de este texto bíblico tan importante. Lo que descubrimos aquí es que la prosperidad y bendición solo vienen a través de Dios. No hay otra manera.
En realidad fue que las cosas no se dieron como quizás Jacob lo pensó. Por ejemplo, la esposa que no quería fue la que le dio el mayor número de hijos e incluso su hija, su amada esposa, de quien él esperaba mucho, con ella fue muy difícil. Solo por la intervención divina es que vemos las cosas sucediendo. Jacob confió en sí mismo y en su poder. Sin embargo, Dios le permitió pasar 14 años esperando a Raquel. Su experiencia, su forma de saber engañar a los demás no funcionó. Jacob no prosperará de esta manera.
La historia también nos demuestra que Jacob tampoco pudo prosperar en la negociación con Labán. Labán siempre fue más inteligente y capaz que él. Sufrió mucho a manos de su propio tío. Y finalmente, cuando Jacob prospera y crea y elabora toda una situación basada en las costumbres de la época, de hecho, descubriremos que solo prosperó gracias a la bendición de Dios. Dios le había prometido en el capítulo 28 y también lo veremos en el 31, que es Él quien hace prosperar a esos corderos y cabras.
Recuerda, no confíes en tu habilidad, no confíes en tus trucos, no confíes en la suerte o la mala suerte, porque la bendición y la prosperidad en tu vida solo viene a través del buen Dios. Confía en Dios y acércate a Él con sinceridad. Si te propones entregarle todos tus planes a Dios, seguro Él te prosperará. Y para finalizar, la historia de Jacob en este pasaje bíblico nos demuestra que la bendición y la prosperidad de Dios siempre vienen a pesar de nuestros errores. Si Dios fuese a esperar nuestra perfección para bendecirnos, evidentemente jamás podría hacerlo. Por eso, su bendición supera aún nuestras propias imperfecciones. No te fíes de ti mismo jamás. Confía en el Señor y seguro recibirás bendiciones abundantes y eternas que ni siquiera imaginas.
Aquí termina el episodio de hoy de Misión 66. Te esperamos para un nuevo tramo de nuestro viaje, para una nueva aventura. escríbenos y solicita el libro Misión Génesis, que ofrecemos gratuitamente para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido para el recorrido de la vida.